Bueno, mis hermanos, por supuesto que ya no me van a volver a invitar, porque después de todo lo que vimos durante la semana, no creo que dicen, ya no traigan a ese pastor. Realmente nos hemos gozado, agradezco de parte de mi esposita también, mis hijos. Estuvimos contentos una semana aquí. Agradezco el aprecio, el cariño que han mostrado aquí con nosotros. Es una bendición para nosotros haber venido una semanita y ya tenemos que regresar al trabajo porque ya no nos dejan en paz. Desde las 6 de la mañana estaban ya queriendo los hermanos ver los detalles que tenemos pendiente aquí, nada más en Tijuana. Pero sin duda alguna, mis hermanos, hemos aprendido algunas cosas esta semana y hoy queremos, bueno, hoy no vamos a tener bautismos, pero pronto el pastor les va a anunciar qué día va a ser bautismo. Bueno, conteste, hermana. Ojalá que se pudiera, ¿no? Que pudiera regresar al bautismo. Vamos a tener una ceremonia bautismal. Y esperamos cosechar frutos para vida eterna. Hoy, mis hermanos, ¿y el tristeto? ¿Dónde está el tristeto? Venga para acá. ¿Sí? Queremos entonar una alabanza para gloria de Dios. Amén.
Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor, soy su pequeñuelo. Quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer. Y cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor, allí por siempre cantaré de Dios y de su amor. Dios es amor, amor, soy su pequeñuelo. Quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer. Allana mi camino y me hace obedecer.
Amén. Amén. Muy bien, agradezco a mis hermanos si gustan invitarnos para un concierto. No, no es cierto. Sabe que una de las bendiciones que me gusta tener siempre es cantar en un cuarteto. Así que no lo desaprovecho cada vez que desde Chiapas teníamos un cuarteto así de puros pastores que de repente nos juntamos en un congreso. Hubo un congreso en Linda Vista. Era un pastor que nada más nos mirábamos y vamos a cantar en cuarteto. Y en pleno congreso de toda la unión nos pusieron como nos bautizó el pastor ahí, No, no, ese nada más lo dije hace rato. No, no, no. Dice los embajadores de la sierra, dice, porque éramos de pura de la zona alta de Chiapas. Así que así nos llamó, los embajadores de la sierra. Mis hermanos, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Gracias, Padre amante, por la bendición, por tu palabra esta mañana, que tú nos puedas enseñar esta ocasión y que tu Santo Espíritu pueda sellar también esta verdad en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, algunos quizás van a ver raro mi corbata. Me tapo un ojo, me tapo el otro, nada que ver, ¿verdad? Con el color, pero es un cariñito de un hermano que es doblemente nato. Así que por, por eso es que lo pusimos. Gracias. También la camisita, ya lo había dicho,
sí,
porque dice que llego siempre tarde. Llegué hoy tarde, anoche también llegué tarde. Dice, bueno, para que esté demorado, siga demorado. Muy bien, vamos a hacer una pequeña evaluación solamente de lo que aprendimos hoy durante esta semana. Me gusta hacerlo porque a veces hay algo bonito que se quedó en la mente durante la semana. Vamos a tener participación, 10 participaciones mínimas, ¿sí? ¿Sabe qué, pastor? Esto quedó grabado en mi corazón y nosotros lo vamos a redundar aquí. ¿Hay alguien que quedó grabado esta semana en el mensaje de lo que compartimos toda esta semana? ¿Quién dice yo? A ver. A ver. A ver, hermano Renato.
Yo pienso que a mí me quedó muy bien grabado que tengo que aprender a no juzgar a ninguno de mis dirigentes de mi iglesia, porque ese trabajo es el que hace Dios. No es mi trabajo ni mi responsabilidad juzgar a mis hermanos, mucho menos a mis dirigentes, y no digamos a mi pastor, ya que él es el representante de la palabra y del mensaje de nuestro Señor en nuestra iglesia y es el jefe mayor.
Amén, amén. Eso hacíamos referencia al santuario. ¿Por qué elemento del santuario? ¿Por qué? Por la vara que aparece ahí en el santuario, ¿sí? La vara. ¿Por qué? Ayer aprendíamos que Dios dirige a su pueblo. ¿Desde dónde? ¿Quién dirige esta iglesia? Dios, desde su trono. Por eso aparece la vara al lado del testimonio. Ahí habla también esa varita, dice, el que es rebelde le van a dar varijonazo, dicen en mi pueblo. Sí, la vara sirve para corregir también, es decir, la vara, Dios dirige este pueblo. Este es un pueblo de orden, hay pastores, hay ancianos y Dios es el que escoge, Dios es el que tiene el privilegio. ¿Amén? ¿Qué otra cosa? Gracias, hermano, doblemente nato. Dígame, hermana. Amén. Ajá. Gracias, hermana Mari. Ya no me grabé el otro nombre, pero sí, doblemente fina. Sí. Es decir, ¿cómo es que Jesús el propósito que dejó su trono de gloria para llegar hasta la cruz del Calvario es traernos y presentarnos un día ante su presencia, ¿cierto? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Yo tengo la esperanza un día ver a gloria, la gloria de Dios cara a cara, porque ese es el propósito de Dios. Amén. Gracias, hermana. ¿Qué otra cosa quedó grabado ahí en la mente? Sí, a ver, privilegio a las damas. Amén. También está el maná ahí al lado del trono de Dios. ¿Por qué? Porque desde allá viene el sustento para los hijos de Dios. Amén. No tenemos que desconfiar, es decir, no tenemos que afanarnos. ¿Por qué cada día trae su propio afán? Mira los lirios del campo, mira las aves del cielo, no trabajan y sin embargo Dios los mantiene a cada uno de ellos. Ahora a nosotros se nos invita, no estéis afanados, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? No, Dios se hace cargo de nuestro sustento, Dios abre puerta y en esa confianza vamos a seguir. Si hubiera alguna necesidad de parte de Dios de enviar los animales para darnos de comer, lo va a hacer, alabado sea el Señor. Amén. ¿Qué otro elemento? Ahora sí, hermano, allá con el hermano Marciano, mal cerrada las heridas. Amén, alabado sea el Señor. ¿De qué hablamos de ese día, se recuerda? De la justificación. Yo le decía esta mañana en el Apocalipsis que no, muchas veces no nos atrevemos a creer el perdón de Dios, cómo obra Dios a través del Sagrado Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas para aquel que ha pecado, que ha cometido, que se siente mal. Y esta mañana, como cualquier día, como dijimos en la semana, cada que venimos aquí a la casa del Señor, el Señor derrama toda la cantidad de perdón que nosotros necesitamos. Y entonces la justificación, de acuerdo a como lo estudiamos en el santuario, es borrar y volver a escribir. Sí. Además, dábamos otras definiciones de justificación, ¿se acuerda? Exonerar al culpable. ¿Qué otra definición se recordará? Hacer justo al injusto, esa es la especialidad de Dios. Dios dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, alabado sea el Señor, la justicia de Dios se manifiesta constantemente en nuestra vida cada que nos arrodillamos para pedir perdón al Señor. ¿Qué más? A ver, hermana, ahora sí. ¿Qué significa el incienso? Las oraciones de los santos. Ah, mis hermanos, por más turbio que sea el ambiente que nos toca enfrentar, ya sea en el trabajo, ya sea en la calle, ya sea en el hogar, ya sea en donde sea, si tan solo empezáramos un día con el poder de la oración, veríamos cómo el ambiente cambia por el incienso aromático de la oración. La oración da paz. La oración da poder, decíamos en la noche. Mucha oración, mucho poder, decíamos con el logo de los, el lema de los colportores. De tal manera, mis hermanos, ojalá que nuestro día pueda ser aromatizado con el poder de la oración. Amén. ¿Qué más? ¿Qué otra participación? Yo creo que voy a haber necesidad de, me siento muy lejos acá. A ver, hermana, ¿qué otra cosa? ¿Qué significa la mesa del pan? No solo de pan, ¿qué cosa? Vive el hombre. En el proceso, en la santificación. A ver, lo vamos a mostrar aquí breve. Aquí. Decíamos, mis hermanos, bueno, y ese es otro cuadro que hablamos un día de estos. Pero, mis hermanos, ahí está la mesa de los panes. Está dentro del plano de la santificación. Está dentro del plano de la ¿qué dijimos? De la santificación. Allí, mis hermanos, muestra cómo la palabra del Señor nos muestra la importancia del estudio de la palabra de Dios. No, ahí está, para que ya lo vean así. La importancia del estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros no somos fuertes espiritualmente? ¿Por qué nosotros o muchas personas se bautizan y no permanecen en la iglesia? ¿Ah? Porque no le hacen caso al Espíritu Santo, que nos invita todos los días a estudiar la palabra de Dios y a la oración. ¿Hasta cuándo vamos a estudiar la Biblia? Hasta que el Señor aparezca en las nubes de gloria. Porque santificación, ¿se acuerdan qué dijimos que es? Es un proceso de toda la existencia. Amén. ¿Qué otro elemento, qué otro punto quedó grabado aquí, hermano? Ah, alabado sea el Señor, mis hermanos, cuando Jesús hizo el recorrido de aquí para acá, dejó su gloria acá y se encarnó, porque el velo significa ¿qué cosa? La encarnación, ¿sí? Cuando Jesús deja el velo aquí y en viaje para allá, ahora nosotros cuando venimos de regreso, estudiábamos en Hebreos capítulo 10, versículo 20, que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿qué pasó con este velo? Se rasgó de arriba abajo, dejándonos un camino libre, abierto, porque ahora el pecador, o usted y yo, que tomamos la mano de Jesús aquí, tenemos un camino abierto para ir a ver la gloria de Dios. Amén. Gracias, hermano. ¿Otra participación? Hablábamos aquí. ¿Qué había aquí? ¿Se acuerdan? La ley de Dios. ¿Qué más? La vara de Aarón y el maná. Y hablábamos del maná, la importancia que tiene el día sábado, ¿no? Ah, mis hermanos, quiera el Señor, hoy me alegra verles esta mañana el templo lleno. Yo no sé si se reúnen los viernes ustedes en la tarde aquí, porque después de terminados los 6 días, ya empiezan las horas del día sagrado, ¿sí? Y este día santo, hoy sábado, es todo el día, no es solamente a la escuela sabática, culto divino y a Dios. No, hoy lo estudiamos en el Apocalipsis, que de la observancia completa, perfecta del día santo, es la manera como Dios está sellando a sus hijos. ¿Sí? ¿O no estudiamos eso? En el Apocalipsis estudiamos eso esta mañana. Por lo tanto, mis hermanos, cuando pone el maná allí, habla de un preparativo. Eso quiere decir, mis hermanos, que el sábado es de puesta a puesta de sol. Y yo decía, mis hermanos, escapemos de esa mediocridad, escapemos de ser adventistoide, decíamos en la semana, ¿no? Es decir, los adventistas solamente dicen aquí 7-Eleven, de 11 a 12. No, mis hermanos, vivamos el sábado es para disfrutarlo, el sábado es para saborearlo, para gozarnos en el Señor. Qué privilegio ustedes tienen aquí, ya quisiera tener uno allá en uno de mis templos. Y a pesar de eso, nosotros nos quedamos a convivir ahí, y allí de ahí salen a la obra misionera, de ahí si ya se regresan. Le hacía referencia a los templos que me toca administrar ahora. El sábado de tarde está así, ¿sí? Como si fuera culto divino, ¿no, hija? Culto. Todo el templo está repletito, hasta la puesta de sol, de ahí nos quedamos a cenar. Privilegio, el sábado es para gozarlo, disfrutarlo. Por lo tanto, mis hermanos, quítense esa mediocridad de quedarse a dormir allá el sábado de tarde. Vengan a gozarse en el Señor. Muy bien, ¿qué más? Sí, hermana. Allá había una manita también hasta atrás, pero ahorita vamos. Sí, hermana. Jesús la tomó aquí y la llevó aquí. ¿Qué significa aquí? ¿Qué le pasó a Jesús aquí? Jesús murió. Cuando usted toma la mano de Jesús aquí, ¿qué ve usted aquí? Al primer lugar que Jesús le lleva para empezar una vida cristiana exitosa, es llevarlo a la cruz. Y le dice: hijito, ¿quieres ver la gloria de Dios? Sí. ¿Seguro que te gustaría ver la gloria de Dios? Sí. Entonces, hijo, tienes que morir aquí. Sí, tú necesitas morir aquí. Pero, Señor, es que me gusta esto, me gusta aquello, no puedo dejarlo. Tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que morir. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y yo decía con respeto, con aprecio, hay muchas personas que se pasaron aquí de mojados y están aquí, pasaron aquí y están más o menos aquí, pero no han muerto, no han muerto, no han renunciado, no se han quitado. Muchos viven como vive el mundo, no hay diferencia. Muchos visten como viste el mundo, no hay diferencia. Muchos persisten con sus malos pensamientos, con sus malos hábitos, sus malos gustos, con sus malos costumbres, con su temperamento. Decían, hermano, ahora sí. Me decía allá que tengo un doble nato, yo también allá en el distrito. Y no sé por qué, pero no me lo dejaron de anciano. La junta directiva lo conocía un poquito, no me lo dejaron como encargado, que era de la iglesia. Y me llama cuando llegué a visitarle, me dice, pastor, ¿qué habla con usted? Le digo, sí, hermano, dígame usted. Y me dice, pastor, dice, ahora no soy nada, dice, pero así con toda su expresión, ¿no? Ahora eso no soy nada, dice. Ahora voy a hacer lo que yo quiera, porque no puedo soportar que el hermano durante todo el año me hizo la vida imposible. Y ahora, pastor, le lo advierto con todo su permiso, dice, yo le voy a reclamar y le voy a decir todas las cosas en su cara. Estaba bien molesto el hermano. Uno porque no lo habían dejado de anciano, y otro porque sí, el hermano, la hermanita le estaba provocando. Y le dije, hermana, ¿y de ahí qué? ¿Qué sí? Pastor, es que usted no me conoce, también mi esposa es así, dice, nosotros estamos soportando porque mientras estábamos sirviendo, pero ahora me va a conocer. Le dije, sí, pero de ahí qué sigue, qué va a hacer. Y me queda, pues se va a enojar, se va a reclamar, de ahí qué sigue. Ya no me contestó, porque lo que sigue es el arrepentirse, ya hizo el daño, se arrepiente y viene bien. Tuvimos una charla interesante con el hermano, entendió, gracias a Dios, entendió, captó la idea, que no es así. Le dije, ¿por qué no haga lo que Dios le dijo a Nicodemo? Mira, necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque así como estás, así como vienes, estás echado a perder, hijo. Necesitas nacer, pasar por el bautismo del Espíritu Santo y volver a una vida nueva, porque todos los que están aquí, si un día quieren ver la gloria de Dios, tienen que morir, tienen que renunciar, tienen que abandonar. Una vida de renuncia, de abandono. Y cuando usted hace ese abandono, esa renuncia, llámese práctica, es decir, era grosero, era temperamental, fuerte, así, y, ¿cómo se llama? Impetuoso, sí, ahora el Señor Jesús lo ha transformado, el Señor Jesús lo ha hecho nueva persona. Yo escuché 2, 3, 4 experiencias aquí de ustedes, cómo es que Jesús ha transformado su vida, su esencia, su carácter. Alabado sea el Señor. Cuando estamos así, mis hermanos, ya llevamos el primer acto. Luego sigue el bautismo. Alabado sea el Señor. Y a vivir así hasta que Cristo venga en gloria. Allá había una manita. Ya no, ¿verdad? ¿Ok? ¿Es todo? A ver quién, ok, hermana. ¿Quiénes, voy a preguntar, quiénes hicieron, lo voy a decir así, quiénes hicieron pacto con sacrificio toda esta semana? ¿Quiénes vivieron para, porque ese fue el primer mensaje, qué bueno que lo recuerda la hermana. Ese fue el primer mensaje que dimos el día sábado de tarde. Si pues coméis, bebéis o haced otra cosa, hacerlo todo para qué, para gloria de Dios. Y decíamos que el único lugar donde Dios desea morar en esta tierra, ¿dónde es? nuestro corazón. Y el Señor dice, hágame un campito. ¿Y para qué? Quiero poner un santuario ahí. ¿Y para qué quieres el santuario? Yo quiero vivir en medio de vosotros. Ah, mis hermanos, esto es evangelio. El evangelio es Cristo en mi corazón. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Antes vivía para la carne, ahora lo vivo para la fe del Hijo de Dios, en Cristo Jesús, que el Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, cada vez que voy a comer, voy a hacerlo para la gloria de Dios. Cada vez que voy a beber, voy a hacerlo para la gloria de Dios. Y mis hermanos, sin querer, todo mi cuerpo está libre de toxinas, libre de enfermedades. Yo les pregunto, ¿cuántos estuvieron cuidando su cuerpo esta semana? Yo los reté, ¿se acuerdan? Amén, 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 amén. Ah, el Señor dice, Romanos capítulo 12, os ruego por la misericordia del Dios vivo, que el día sábado cuando te presentes, presentes tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, que es el único culto racional que tú puedes presentar. Por lo tanto, este día sábado, mis hermanos, la presencia de Dios se goza también en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. ¿Es todo? Sí, hermana. Lo que se nos plazca. Amén. Amén. Ojalá que pudiéramos vivir todos los días. Todos los días. Ayer, por primera vez, me sirvieron un aperitivo. Un platito de verduras, hermana. ¿Sí? No lo había comido, pero un tecito y un platito de verduras al vapor. ¡Ah! ¡Qué rico! Porque acostumbramos dar otras cosas de aperitivo, ¿no? Pero qué bendición es comer sanamente. ¡Qué bendición es comer! ¿Cómo va a repercutir en tu salud? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. En salud, así como prospera tu alma. Sí, he estado acostumbrado a comer así, así, asá. Pero ahora ya no, yo como para gloria de Dios. Y cuando como para gloria de Dios, mi cuerpo está libre de toxinas, libre de enfermedades. No me preocupo. ¿Sí? Amén. Gracias, hermana. Por eso no es lícito hacer nuestro cuerpo lo que nos plazca, porque es pertenece a Dios. ¿Listo? Ahora sí. Y de Apocalipsis, algo que se haya grabado, dos participaciones nada más. Amén. Revisamos la historia de la iglesia desde el Edén hasta aquí, y ¿quién creen que está al frente de esta iglesia? Jesús. ¿Qué otro? ¿Qué otra cosa? Bueno, vamos al tema del día de hoy, ya para que, si no, se nos fue el tiempo así breve. Rapidito, mis hermanos, ahora vamos a ver al santuario. Ahí el apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1, decía, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para que qué cosa? Para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Jesucristo, para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ya? Porque Él es ¿qué cosa? ¿Ni están leyendo qué? Nada más están viendo mi corbata, que no combina para... A ver, ¿cómo dice ahí? Versículo 2. Porque Él es ¿qué cosa? La propiciación. Es un término sencillo. A ver, hagan un trabalengua de esto. Aquel que no lo propiciotare, ¿cómo es? ¿Sí? Una palabra media complicada, pero mis hermanos, es una alusión a la función de Cristo. Es una alusión también, miren, ahí aparece, aquí estaba, este es el trono de la gloria de Dios, aquí está la maná, la vara, la ley de Dios, aquí se asienta Dios para regir a las naciones, al mundo, pero hay una tapa de esto, y esto se llama ¿cómo? Este es el propiciatorio, ¿sí? Y miren, mis hermanos, les pregunto, ¿pecan los hijos de Dios? ¿Pecan los hijos de Dios? Sí, sí, sí. ¿Deben pecar los hijos de Dios? No. Si alguno hubiera pecado, dice, hay una función que Cristo Jesús está haciendo, mis hermanos. Encontramos ahí, Levíticos capítulo 16, versículo 2. Les voy a explicar brevemente así, para no ir versículo por versículo. Mis hermanos, les voy a explicar brevemente. Esta era una vestidura ordinaria del sacerdote, diario. Con esto oficiaba todos los días, pero este era un día especial. Un día al año, día tu hermano Aarón que no entre todos los días al lugar santísimo, solamente un día al año. Entonces ese día se llamaba el día de la expiación. ¿Qué pasaba en el día de la expiación? Encontramos, mis hermanos, que ese día de la expiación el sumo sacerdote llevaba, como lo vimos en la lección hace tres trimestres creo, aquí iban inscritos todos los nombres de los hijos de Israel. Cuando el sumo sacerdote se presentaba ese día, llevaba en su pecho a todo el pueblo de Israel, llevaba la presencia de Dios. Entonces, mis hermanos, el sumo sacerdote, aquí habían unas campanitas, ¿sí? En el pectoral llevaba el Urim y el Tumim, donde Dios hablaba. De tal manera, mis hermanos, que esa fecha de manera especial, capítulo 16 de Levítico, es primero el capítulo 23 de Levítico. Vamos a leerlo ahí, capítulo 23 de Levítico. Dice la palabra del Señor, versículo 24, dile a los hijos de Israel, dile el mes séptimo, el primer día del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de la trompeta. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Luego el versículo 27, a los 10 días del mes será día de expiación, tendréis santa convocación y ¿qué cosa? Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis este día, porque toda persona que no se afligiere en este día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona entre su pueblo. Esos eran los preparativos para el día de la expiación. Y entonces, mis hermanos, cuando llegaba un día al año, 359 días, ¿qué sucedía? Mis hermanos, 359 días, esta cortina que ustedes ven aquí, cuando el pecador venía de todas direcciones, lo puede usted leer en Levíticos capítulo 4, el pecador venía, ya lo explicamos el tercer día, el lunes explicamos, que el pecador cometía pecado allá en el campamento, allá al norte, al sur, de cualquier dirección, y sentía que había violado la ley de Dios, traía un corderito, lo traía jalando, sin mancha, sin contaminación alguna, lo llevaba y lo traía y lo presentaba al sacerdote. Y entonces el sacerdote recibía el cordero y el pecador era su deber colocar la mano sobre la cabeza del cordero. Y ahí había un efecto ¿de qué? De traspaso. No se le olvidó mencionar a ustedes lo bonito también de lo que aprendimos. ¿Qué cosa es gracia? ¿Se acuerdan? Ok, gracias. Es decir, cuando el cordero, cuando el pecador ponía su mano sobre el cordero, traspasaba ahí sus pecados, hacía un acto de confesión, el cordero moría en lugar de él y él se iba tranquilo a su casa. Llegaba a su casa a reposar. ¿Por qué no era muerto? Porque un cordero había muerto en su lugar. Ah, qué chulada, dice usted. ¿Cómo? Aquel vivo y el cordero muerto ahora. Pero mis hermanos, ese día entonces se traspasaba y el cordero, la sangre del cordero, el sacerdote lo introducía aquí, corría cortina y aquí en esta cortina el sacerdote siete veces rociaba con la sangre del cordero que había muerto allá en lugar del pecador, venía y lo rociaba aquí. Siete veces. Y el sacerdote salía.
Esta cortina, 359 días, estaba, ¿cómo estaba? Ahí quedaban registrados los pecados, por así decirlo, el libro de la iniquidad quedaba ahí. Por eso era importante el incienso, porque el incienso perfumaba esto nauseabundo que había allí por el olor de la sangre. El incienso que se elevaba aromatizaba todo este ambiente. Pero llegado el día de la expiación, sonaban las trompetas. Todas las trompetas en todo el campamento anunciaban que era el día de la expiación. El décimo día era importante porque allí todo mundo, antes de ese previo, de esos 10 días, había que confesar sus pecados. Todo mundo podía traer un corderito porque se acercaba el día del juicio, el día final, el día que se acababa la gracia. Antes teníamos que aprovechar porque el sumo sacerdote ya va a entrar allá al lugar santísimo. Va a tardar media hora solamente para expiar los pecados de todo el pueblo. Y todo mundo caía en aflicción y hacía una revisión de sus vidas. Decía, ¿será que ya confesé mi pecado? ¿Será que ya confesé mi falta? ¿Será que ya tomaba su corderito y aprovechaba el tiempo de gracia que se abría? Y dice la Jehová habló y dijo, todo aquel que no hiciere acto de confesión, cuando salga el sacerdote va a ser muerto, va a ser quitado del pueblo. Y lo sacaban allá fuera del pueblo debajo de un montón de piedras, quedaba sepultado porque no había aprovechado la gracia previo al día de la expiación. Y llegaba el día de la expiación, mis hermanos, ese día nadie comía, ayuno. No era tanto por aguantar hambre, era por la aflicción. Yo no voy a comer si mi nombre va a estar pasando a juicio. Yo no voy a estar a gusto. Cuando el sumo sacerdote se ponía esas vestiduras, todo el pueblo solo se escuchaban las campanitas del sacerdote que entraba. Y entonces empezaba todo mundo. Y el sacerdote empezaba un ceremonial que tardaba media hora. Llegaba aquí, rociaba aquí, salía para allá, regresaba otra vez con otro macho cabrío, y entonces penetraba velo adentro. Cuando penetraba velo adentro, mis hermanos, ahora sí se presentaba ante la gloria de Dios, representando a todo el pueblo. Y el sumo sacerdote, mis hermanos, allí, dice la palabra del Señor, allí en el propiciatorio, capítulo 16, versículo 18, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará la sangre del becerro, y entonces cuando hubiera acabado de expiar el santuario, esparcirá sobre, dice ahí, versículo 19, esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, lo limpiará, lo santificará de las inmundicias de los hijos de Dios. Y entonces la palabra del Señor dice que se presentaba ahí. Y entonces, cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Y ahí empezaba un ceremonial. Se ponía, ya se usaban dos machos cabríos, uno moría. Pero cuando llegaba aquí, mis hermanos, cuando llegaba aquí, el macho cabrío que se expiaba en el lugar de Dios, había otro macho cabrío que se empleaba para el lugar de Azazel. Entonces llegaba aquí con la sangre de ese macho cabrío, se rociaba 7 veces. Y entonces, mis queridos hermanos, llega allí y ahora encontramos que se hacía ese acto de expiación. Y el sumo sacerdote, si todavía se escuchaban las campanitas ante el silencio de todo el pueblo, el sacerdote alcanzaba a salir la media hora. ¿Había sido satisfecha la ley de Dios? había sido purificado el santuario, se quitaban las cortinas, y entonces Jehová Dios, perdón, el sumo sacerdote salía, y en medio de la algarabía de todo el pueblo, porque ese día se había logrado la expiación de todo el pueblo. Y ahora, mis hermanos, encontramos que se ponían las manos sobre Azazel, era llevado al campamento y el macho cabrío era abandonado en el desierto. Mis hermanos, es precisamente lo que el Señor quiere que entendamos ahora. Hoy, Hebreos, por favor, busquen Hebreos, capítulo 9. A ver, hay dos versículos, Hebreos. A ver, lo vamos a... Hebreos capítulo 9, versículo 24, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Si no, ¿a dónde? Hebreos capítulo 7, en el cielo mismo, ¿para qué? Amén, alabado sea el Señor. Y dice la palabra del Señor, versículo capítulo 7, versículo 25. Por lo cual Dios también puede salvar perpetuamente los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuál es la función de Cristo Jesús en este momento? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Dónde está Jesús? En el trono de Dios. ¿Qué está haciendo? Intercediendo por usted y por mí. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ahora? Ahora mismo, mientras Jesús está en el santuario celestial intercediendo por usted y por mí, cada vez que fallamos, cada vez que erramos, cada vez que pecamos, nuestras rodillas se deben doblar, poniéndonos a cuenta tarde y mañana delante del Señor. Fue lo que no hizo Acán. Teniendo Acán oportunidad de ponerse a cuenta con Dios, escondió su pecado debajo de su tienda. Y hermanos, cuando salió, se descubrió el anatema, pobre Acán pereció debajo de un montón de piedras. No porque Dios es injusto, sino porque no aprovechó la gracia de Dios. Hoy día, mis hermanos, tantas oportunidades que tenemos de acercarnos a Dios, de entrar en conciliación con Dios, de pedir perdón por nuestros pecados. No necesita hacer usted un acto de confesión pública. Usted solamente necesita aceptar a Cristo Jesús. Y eso es lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia ante el oportuno socorro. El Señor todas estas noches está diciendo: Señor, el Señor está diciendo, hijo mío, aquí estoy a la puerta de tu corazón. Si tú me abres, voy a entrar, voy a cenar, voy a comer contigo. Ven, hijo, te estoy haciendo una invitación. Todas estas noches el Señor derramó, abrió la puerta del Evangelio para que podamos ponernos en paz con el Señor. Pero esta mañana también la gracia de Dios se manifiesta a todos nosotros. Antes que el Señor Jesús salga del santuario, porque tan pronto el Señor Jesús sale del lugar santísimo, la gracia se acabó. Esta mañana, al finalizar, mis hermanos, qué bendición que el Señor Jesús hace esta expresión: hijitos míos, si alguno hubiera pecado, no olviden que tenemos un abogado, a Cristo Jesús. ¿Qué es un abogado? Me recuerdo cuando llegué a corte, nunca, no sabía yo que era corte. Yo ya había en Guatemala, había escuchado corte, pero en el término de tela nada más. Sí. Pero de repente me ponen una infracción, supuestamente por andar a exceso de velocidad con una pistolita. Venía yo de Mexicali, ¿cómo se llama? De, ¿sí? de Calexico para San Diego y me ponen la pistolita. Me entregaron un ticket, me dice, tienen tal fecha para ponerse, presentarse en corte. Me presenté y llevé a mi esposa. Mi esposa sí entiende el inglés. Yo lo único que sabía decir era, ¿qué? Coffee and donuts. Sí, era lo único que sabía de inglés. Así que llegué con buen ánimo a la corte ese día. No sabía qué esperaba allí, pero yo tenía la curiosidad de ver. Total, pues ya me infraccionaron, pues ya qué. Y llegamos y nos sentamos hasta allá atrás y aquí estaba todo el asunto montado, ¿no? Ya estaba el juez, la secretaria, el que leía la carpeta, ¿sí? Y un estrado ahí, una ¿cómo se llama? Un atril, ¿sí? Allí. Y cuando volteo a ver aquí estaban todos los policías que habían infraccionado, ¿sí? Que habían dado el ticket. Están todos los policías. Y yo interesado, ¿no? Pasa la señora y le preguntan cosas en inglés, ¿sí? Y la señora dijo, mi esposa me decía, no quiere aceptar, no. Y la señora se negó, dice, no. Y entonces la señora, por más que quiso declararse inocente, le mostraron la foto que toma el semáforo. Y lo dijo, flagrantemente, encontrado en violación. Así que le asignaron el ticket. Ya cuando salimos nos enteramos que ese día le habían puesto un ticket de creo que $2,500. Así que mencionan mi nombre, Hugo Morales, verdugo, ¿sí? Paso y paso, ¿no? Pero ya mi esposa ya no podía ir conmigo. Yo solamente tenía que comparecer allá. ¿Juras decir la verdad más que la verdad? Yo así miraba que decían, ¿no? Y entonces me hace el juez una pregunta en inglés y yo me quedé con cara de what, ¿sí? Nada, ¿qué me habló? Entonces se acerca el abogado, un señor, y entonces se acerca conmigo, me dice que si necesitas a alguien que interprete. Le digo, sí, y se acercó conmigo. Y me hacen otra vez la pregunta, él habló en inglés y ya le preguntó, le hacen la pregunta. Y dice, que si te declaras culpable. Que me declaro culpable. Y me empezó a hacer otras preguntas y él, yo nada más le decía al intérprete y él hablaba allí. Y me dice, te van a rebajar el ticket. Y cuando me dicen $300, yo contento, no sabía que era $300. Ya llegando a la casa a hacer números ya me di cuenta lo que significaba $300. Así que salgo. Y ya pasé ese, sí, ¿cuánto me van a poner? Pero me pusieron, por declararte culpable te bajaron a la mitad porque no traía seguro, no traía una serie de cosas ahí. Y por ser chiapaneco también, para que se les quite. Sí, así que me lo redoblaron, pero me bajaron a $300 el ticket. Y cuando paso allá, un señora me explicó, dice, ¿traes dinero? Le dije, no. Pásate para allá para la oficina. Voy a la oficina y allá me prorratean todos los $300. ¿De cuánto quieres pagar? ¿De cuánto es el más bajo? 13 meses sin intereses. Así que me ponen ahí la cuota de $25, creo, cada pago. Así fue como pasé primera vez a corte. ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera el intérprete? Sí. Gracias al Señor que alguien sabía mi lengua, mi lenguaje. Sí. Gracias al Señor que Jesús está ahora en el trono de la gracia. Él te conoce, Él sabe. Sin que tú le digas, conoce tu interior. Conoce todo lo que hay aquí encerrado. Cosas que tú no lo has dicho a nadie. Pero esta mañana, el Señor quiere declarar gracia y perdón sobre usted, sobre mí, sobre todos los que estamos aquí. Esta mañana, es tu oportunidad para aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador personal. Yo quiero invitar esta mañana de manera especial a un grupo de personas que estuvieron pasando durante la noche. Pero noten lo que voy a preguntar ahora. ¿Por qué no nos colocamos de pie? Yo quiero preguntar esta mañana a personas que están haciendo planes. A personas que están haciendo planes de pronto sellar su pacto con Dios a través del bautismo. Yo sé que hay menores y hay hermanos que están haciendo ese plan. Hoy en la tarde posiblemente el pastor ya le anuncie la fecha, qué hora, qué día va a ser bautizado. Y esta mañana yo quiero orar de manera especial por ese grupo que espera unirse a esta iglesia, que espera unirse a Cristo Jesús entregando su vida a través del bautismo, tal como lo habíamos dicho en el santuario. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí. Ahora es tu tiempo de entregar, de sellar tu pacto con Cristo Jesús a través del bautismo. ¿Hay alguien esta mañana que levantando la mano está haciendo ese plan? Yo quiero orar por ustedes ahora mismo. Amén. Venga, mi hermano, venga. Le voy a esperar aquí, quiero orar por usted. ¿Hay alguien más? Jovencitos, hermanos. Posiblemente hay muchos, hay algunos que están haciendo muy dilatado esto. Pero el Señor está haciendo esa invitación esta mañana. Hijo, ¿quieres ver la gloria de Dios? Sí. Acepta a Jesús como tu Salvador personal. Venga aquí, hermano. Muy bien, ¿y ahora qué sigue? Ah, ahora ven a la pila bautismal. Ah, mis hermanos, hay personas que tal vez han pospuesto su decisión mucho tiempo antes, pero ahora quieren tener ese privilegio de prepararse porque quieren aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal. ¿Hay alguien más que quiera decirle ahí? Levante la mano. Quiero orar por usted esta mañana. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Allá hay otra manita. Venga, hermano. Venga. Amén. Aquí viene otro menorcito. Ven, hijo. Alabado sea el Señor. Amén. Amén, alabado sea el Señor. Amén, 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 amén. Amén, hermano. Dios te bendiga, mami. Dios te bendiga, hijo. ¿Habrá alguien más esta mañana que está allí en su lugar que quiera decirle, Señor, yo quiero ser bautizado, yo quiero tomar mi pacto con Dios, quiero reiniciar mi vida con el Señor, quiero empezar? Amístate ahora con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Si hay alguien más, levante la mano y venga hasta este lugar aquí conmigo. ¿Hay alguien más? Vamos a cantar quedito esa alabanza. Si mientras cantamos usted también quiere venir a los pies del Señor, empezamos.
Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti.
Estrofa.
Oye, crioso encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor me amor. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti.
¿Hay alguien más que quiera decir al Señor, yo quiero aceptarte con todo mi corazón? Levantando su mano,
¿Habrá alguien, alguna otra persona más? Amén. Aquí viene una niña también. Alabado sea. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Dios te bendiga, hija. Ven aquí. ¿Alguien más va a venir aquí a los pies del Señor esta mañana? Ojalá que pronto pueda ser el bautismo de mis hermanos. Esta mañana también quiero hacer el desafío. ¿Habrá alguien de los que están aquí que tal vez ha estado lejos de Dios, que tal vez se ha separado del Señor, pero esta mañana quiere rendir su vida al Señor? Venga a los pies del Señor de este lado, venga conmigo aquí. El pastor que está con nosotros va a elevar esa oración especial. Alguien que quiera rendir su vida al Señor, que ahora quiere regresar a los pies del Señor y empezar una vida nueva, una vida en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Venga aquí, mi hermano. ¿Quiénes van a venir? Vengan aquí, hermano. Alabado sea el Señor. Amén. Venga, hermana, si quiere venir aquí. Amén, amén. ¿Alguien más va a venir a rendir su vida al Señor ahora? Amén, hermana. Dios me la bendiga. Amén. Dios lo bendiga. Paz, paz, hermano. ¿Alguien más va a venir a decirle: Señor, aquí estoy, tal como soy, todo? Amén. Aquí hay unas niñas también, a mis hermanos. Amén. Alabado sea el Señor. Pasen, hermano. Qué bendición. Amén, 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 amén. ¿Acaso hay alguien más por el cual debamos orar esta noche? Esta mañana, perdón. Si hay alguien más, no pierdas tu oportunidad ahora que la gracia del Señor está abierta. Ahora que la gracia del Señor está intercediendo por Jesús, por nosotros, Cristo Jesús intercediendo ante nosotros, ante el Padre. Amén. Alabado sea el Señor. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Será que podremos arrodillarnos? Vamos a arrodillarnos ante el Señor. Padre amante, esta hora alabado sea tu nombre, porque hay una victoria en el corazón de mis hermanos. Los primeros que pasan aquí deseosos de ya empezar una vida, una vida de matrimonio con Cristo Jesús. Amén. Señor, que nada ni nadie se obstaculice para que el día del bautismo puedan todos estos mis hermanos que pasaron bajar a las aguas bautismales, de los cuales tú puedas decir: este es mi hijo amado, este es mi hija amada. Y Padre, te pido, Señor, que este momento tu Santo Espíritu selle esa decisión. Y Padre amante, que el día que habrán de venir puedan, Señor, empezar una vida de relación contigo que tenga su final cuando hemos de verte en las nubes de gloria. Bendice a los niños que están tomando su decisión también, a mis hermanos, al matrimonio. Padre, también aquí están mis hermanos que están volviendo ahora en amistad contigo. Están tomando el primer paso de vuelta a casa. Pero toma sus vidas, Señor. Recíbelos tal cual son. Tal vez son miembros de iglesia. Tal vez son de los que se han alejado de ti. Pero aquí están de rodillas delante de ti, Padre.
Porque esta mañana, cuando tú estás intercediendo por nosotros, tú interpretas cada decisión en el corazón aquí presente. Y Padre, que sus vidas puedan ser blanqueadas con tu sangre. Y Señor, puedan empezar una historia nueva en Cristo Jesús. Lo que pasó quedó eliminado, quedó borrado, y hoy puedan iniciar una página en blanco, que puedan vivir para tu honra y gloria. Y Señor, esta hora levántanos de nuestras rodillas con la seguridad y la bendición de tu poder, Padre. Señor, gracias. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro amante Salvador. Para Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Amén.